Y estamos en contacto con Claudia Aguirre, ella es la hermana de Victoria Aguirre. Victoria está siendo juzgada por el crimen de su hija, Selene, en una situación de una misoginia judicial escandalosa, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad se trata de una situación en la que ella es víctima de un femicidio vinculado. Pero bueno, para aclarar un poco esta situación y ver, sabemos que hoy hubo novedades en el juicio allá en Misiones, esto ocurre en Oberá, Misiones, estamos en comunicación con Claudia, que es la hermana. Claudia aquí, Paula, Vanina y Lucía, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Nosotros acá, ya a esa altura de la noche, tratando de descansar un poco de lo que fue el día, ¿no es cierto? Justamente como decías vos, está Victoria imputada por homicidio vinculado junto a su expareja, Rolando Emilio Lovera, que está también imputado, pero él ya por homicidio simple. Desde el principio, desde el vamos, este juicio está plagado de irregularidades, iniciando con el pedido de la presidenta del tribunal de sentarlos juntos en la misma mesa, a lo cual el abogado de Victoria no accedió y pidió que se lo pusieran a cada uno en un banquillo diferente. Luego, cuando llegó el momento de presentar declaración testimonial, ambos tenían que hacerlo al mismo tiempo, es decir, sentarlos uno al lado del otro frente a los jueces. Nuevamente tuvo que intervenir el abogado solicitando que declarasen por separado, pero ambos en la misma sala, uno oyendo el testimonio del otro. Es algo bastante arbitrario. Luego, con la fiscal, que se ensañó con Victoria de una manera sin precedentes. Para ella, Victoria era la única culpable por no haberse dejado matar o no haberse muerto defendiendo a su hija, cuando en realidad debía probar que Lovera fue quien mató a Selene. Es decir, que este juicio, desde el vamos, es como que vienen con sentencia previa y el juicio vendría a ser un mero trámite para después firmar los papeles que ya tenían escritos.
Sí, incluso los medios misioneros, ¿no?, también prejuzgan en ese sentido, por lo que estuve viendo yo estos días en los portales. En general también dan por sentado que Victoria es responsable de esta situación.
Exactamente. Como es mujer pobre, está al banquillo porque es a su hija quien han violentado, han asesinado. Entonces lo que hacen prácticamente los medios acá es decir, no, ella es la madre, ella es la única culpable, pero se olvidan de que hay dos imputados, no uno, dos. Y eso es algo que recriminaliza muchísimo el tema con Victoria, ¿no es cierto?
Y hoy hubo una novedad importante en el juicio. ¿Querés contarnos, Claudia, de qué se trata?
Bueno, hoy presentamos un pedido de recusación del tribunal por imparcialidad. Digo, perdón, por parcialidad. Uh-huh. Ellos han llevado adelante dos jornadas de debate, que fue el día miércoles 28 de junio y el día de ayer, lunes 3 de julio. En ambas jornadas se ha notado a la fiscal de manera muy agresiva tanto con Victoria como con los testigos que presenta la defensa, y muy tranquila, amable y hasta casi cariñosa con Lovera y los testigos que presenta su defensa. Esto nos llevó
Estamos
a analizar
hablando
la
de Estela
de
Salguero,
manera,
¿no?
Cuidadosa, y decidimos presentar la recusación del tribunal basándonos en dos puntos fundamentales. El primero, que es respecto de el trato que le dieron a un profesional de la medicina que actúa como testigo en defensa de Victoria, que no lo dejaron hablar no lo dejaron expresar absolutamente nada de lo que tenía para contar, donde claramente podría avalar los dichos de los peritos psicológicos judiciales, que decían que Victoria era claramente víctima de violencia doméstica y que su condición de sumisión era muy notable, y que Lovera tenía una condición de sociópata, una persona que no tenía un poquito de empatía, no sentía ningún respeto por el pensamiento de nadie a su alrededor. Y en la otra parte, donde también se ha hecho hincapié en el pedido de recusación del tribunal, es con respecto a un perito solicitado por la defensa de Lovera, que es el cabo primero Quiñones, que es perito criminalista en informática, donde explicando las distintas fases de unas cámaras de seguridad de la arenera donde consideramos que han sucedido los hechos, es decir, el deceso de Selene, en una parte muestra claramente donde el señor Lovera ingresa con Selene con vida a una zona de depósito, apaga la luz y luego de unos minutos vuelve a salir de allí con Selene envuelta en una frazada. Cuando sucede esto, el abogado de Victoria, el doctor Roberto Bondar, pregunta al perito si es allí donde pudo haber sucedido el homicidio de Selene. Y cuando dijo esto, la primera que saltó pidiendo que no diga nada fue la fiscal. Los segundos que saltaron con respecto al tema, los tres jueces de tribunal. Y el tercero recién fue el abogado defensor de Lovera. Esto nos dejó más que claro que para ellos Victoria era culpable por no haberse muerto y Lovera era el pobre muchacho que fue inculpado.
Claro. Bueno, sí, la verdad que además no nunca está contemplado en la causa ni el duelo de Victoria, que perdió a su hija, ni las causas, la condición psicológica de haber sido víctima de violencia, de que se haya asesinado a su hija o matado, bueno, sí, es lo mismo. Que además sea inculpada de este hecho y que la justicia no en ningún momento la defiende ni la contenga, de ninguna manera. Es como que...
De ninguna manera, es cierto.
La persona
que... Tal es así que tres veces hemos solicitado asistencia psicológica para Victoria y las tres veces nos la negaron.
Claro, culpabilizan a la víctima, porque Victoria es víctima de la violencia de Lovera. De hecho, el asesinato de su hija es lo que se entiende como un femicidio vinculante, ¿no? Cuando el agresor, para dañar a la mujer, atenta contra la vida de algún ser querido, alguien del entorno de la mujer, y sin embargo, podemos ver ahí un video circulando donde vemos a la fiscal indagándola a Victoria, y es realmente... desolador la manera en la que presiona a Victoria, que Victoria llora, ¿no? Y que una puede percibir el dolor que está atravesando, y la fiscal insiste hasta con cierta hazaña, ¿no? Repreguntando y exponiéndola, en lugar de comprender que Victoria es una víctima más de esta situación.
Exactamente, es tal cual así como lo decís. Es más, luego de la recusación que hicimos hoy, que pasó a cuarto intermedio hasta el viernes, que van a tomar la decisión los jueces de si se continúa con el juicio o deciden dejar espacio para que se conforme un nuevo tribunal, la fiscal sale a un medio diciendo que se ha comprobado fehacientemente que Victoria es culpable. Pero en ningún momento...
La fiscal, perdón, Claudia, la fiscal dice eso antes del juicio.
Lo dijo.
No hay sentencia firme.
De la recusación.
Claro, pero no hay sentencia firme. Claro, es ilegal lo que está haciendo, ¿no? La fiscal.
Totalmente ilegal. O sea, por eso te digo, es completamente irregular todo el proceso.
Aquí, obviamente, que entran en escena un montón de mandatos sociales y de mitos en torno a la maternidad, cuál es el rol de la mujer, de qué nos tenemos que ocupar, a qué nos tenemos que someter y con qué tenemos que cargar, ¿no? Evidentemente, exacto, lo que le están diciendo a Verónica, en lugar de Verónica, a todas las mujeres es... ¿cómo?
A Victoria, perdón,
estoy diciendo Verónica desde hoy. Lo que le están diciendo todo el tiempo es... bueno, vos tendrías que haberte sometido al poder de este hombre, haber atravesado todo eso, porque lo que nunca, además es el tipo bueno, ¿no? Como siempre lo decimos en Viaje en Escoba y en todos los círculos de mujeres y feminismo.
El sano del patriarcado.
Siempre el hombre violento es el bueno de la película, el bueno social, el que hace todo bien, el que goza de todo el prestigio y el reconocimiento, ¿no?
Totalmente, es así. Victoria, si hubiera muerto, recién ahí sería la víctima, pero como sobrevivió a la violencia, entonces es culpable.
Hay que señalar, Claudia, que Victoria está detenida desde que sucedió el hecho, ¿no? Hace más de 2 años de esto.
Desde hace 2 años y 5 meses. Ella fue detenida el día 29 de enero de 2015.
¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento jurídico?
El argumento presión preventiva. Jurídico fue... desde el principio la culpabilidad de ella, porque como estaba tan tenía tanto miedo de Lovera, pidió que llevasen a Selene al hospital y diciéndole que diría lo que él le pidiera. Entonces él le dice que le dijera que la nena se cayó del changuito, que se golpeó la cabeza con la computadora. Victoria lo dice en el hospital creyendo que eso la ayudaría a poder organizarse, despejarse y mantenerse con vida, ya que le tenía tanto miedo a Lovera. A las 3 de ello, nosotros con mi madre hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y le tuvimos que decir que tenía que comenzar a contar la verdad porque este señor la había dejado sola y que ella iba a ser... culpada del homicidio de su hija. Entonces nos dice, yo no voy a decir nada, no voy a contar la verdad, porque yo tengo miedo, él me va a matar a mí, va a matar a papi, va a matar a mami, acá no importa si están los policías, él nos va a matar a todas. O sea, el pánico que le tenía, el terror al cual estaba sometida, la llevó a decir estas cosas, que al fin y al cabo fueron las que la mantuvieron en prisión hasta ahora. No le dieron jamás la posibilidad de denunciar a su agresor, cuando se lo dijeron ya había pasado más de un mes, entonces ya no tenía la misma relevancia, tampoco la periciaron correctamente, o sea, el médico policial la revisó únicamente de tobillo a rodilla y de muñecas a codo, jamás le levantó la ropa a las patas para ver los moretones que tenía, ni mucho menos darse cuenta de que se le paralizaba la mitad del cuerpo por una patada que recibió en la nuca o que no se podía sentar a causa de los abusos que había sufrido. Desde el vamos, la justicia, la policía, incluso el cuerpo médico del hospital donde llevaron a Selene han fallado.
Es gravísimo lo que estás denunciando, Claudia Aguirre, y pongámosle nombre, ¿no?, a los responsables, por lo menos desde el Poder Judicial. Estela Salguero es la fiscal, el tribunal lo integra...
El tribunal estaba presidido por la señora Avendaño, no recuerdo el nombre.
Lilia Avendaño.
Y por el juez
Francisco Aguirre. Exacto.
Y por Pablo Rivero.
Exactamente. Bueno, vamos a, por supuesto, a seguir los avatares de esta causa judicial y esperemos que la visibilidad contribuya a frenar esta injusticia.
Muchas gracias por la difusión. Esto siempre aporta para que otras mujeres sepan cómo deben reaccionar ante una situación similar y también aporta para que logremos la absolución de Victoria, poniendo de manifiesto todas estas irregularidades que suceden en el sistema judicial y sistema penal.